Hola Cuba, les saluda Karen Caballero.
Y Alfredo Jacomino.
Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes en la isla que nos acompañan en esta edición del noticiero Televisión Martí, especialmente a aquellos que nos ven en el cañonazo de las 9 y también a los que siguen este noticiero a través de Radio Martí.
Y a continuación les estaremos presentando las noticias más destacadas que se producen tanto en Cuba como en el resto del mundo. Y estos son los titulares de hoy.
La represión contra los periodistas independientes en Cuba es denunciada por organización internacional.
El gobierno cubano es el culpable de la grave crisis del transporte, afirman taxistas habaneros.
Inauguran importante exposición sobre la guarachera de Cuba y reina de la salsa, Celia Cruz.
Destacado artista cubano ingresa en el Salón de la Fama de la Música Latina.
Y en los deportes, los Medias Rojas de Boston ganan en Houston y consiguen el boleto hacia la Serie Mundial.
Este es el noticiero Televisión Martí.
Este viernes se inauguró la 74ª Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa en Salta, Argentina, donde son denunciados el acoso y la represión contra los periodistas independientes en Cuba. La asamblea se celebra del 19 al 22 de este mes de octubre y se enfoca en la libertad de expresión y en los medios digitales. Al mismo tiempo, Estados Unidos publicó el nombre de otro preso político en Cuba como parte de la campaña Presos ¿Por qué? Grisel González informa.
En el informe sobre la situación de libertad de prensa en Cuba, denuncian que el régimen castiga con mayor rigor a las mujeres comunicadoras. Si bien son los hombres los que resultan detenidos con más frecuencia y duración, es a las mujeres a las que el MININT les aplica los castigos más prolongados, en especial a aquellas que tienen hijos. El informe fue preparado por el periodista independiente Henry Constantín, quien dijo a Radio Martí que no pudo asistir al evento porque las autoridades de la isla le impiden la salida del país al estar en condición de regulado. Denuncian además a las estructuras del gobierno cubano que se subordinan al Ministerio del Interior y son cómplices en la represión a los comunicadores, entre ellas el Ministerio de Justicia, la Fiscalía General de la República, las filiales locales, municipales y provinciales del Poder Popular y el Partido Comunista y todas aquellas entidades establecidas por el régimen, incluso ETEXA.
Aunque la Asamblea de Brasil va a estar muy por la nueva violencia contra los periodistas en Nicaragua y también en Venezuela, ¿no?, que ya viene de hace unos años, el tema de Cuba va a estar junto al de ellos, porque es obvio, todo el mundo entiende que padecemos el mismo tipo de dictadura y sobre todo en los últimos meses las agresiones periódicas, sistemáticas, de diferente tipo contra los periodistas, los comunicadores y también contra los activistas de la libertad de prensa se mantienen en todos los órdenes.
Al tiempo, como parte de la campaña Encarcelados ¿Por qué?, Estados Unidos denunció esta vez el caso del opositor cubano encarcelado Mitzael Díaz Paseiro. En su cuenta oficial de Twitter denuncian que este opositor, miembro del Frente de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo, fue golpeado repetidamente por la seguridad del Estado de Cuba con intención de intimidarlo a que terminara su pacífica incidencia política. Cuando Mitzael persistió, fue sentenciado a 3 años y 5 meses en prisión bajo cargos ridículos de peligrosidad social predelictiva, según publicaron. También denunció el caso del preso político Yosvany Sánchez Valenciano. El régimen cubano lo condenó a 8 años en prisión por defender los derechos humanos y la democracia. Lo acusaron de desorden público. Denuncian que ha sido golpeado en prisión y ha encontrado pedazos de vidrio en su comida. Mientras, el esposo del activista de Umpacu, Melquis Echevarría, condenada a 5 años y 4 meses de cárcel por desacato y resistencia al manifestarse en contra de la dictadura cubana en la calle Monte, en La Habana, en 2016, dijo a Radio Martí que están a la espera de un cambio de medida para que la transfieran a un campamento de trabajo que le permitiría visitar a la familia.
Para que le bajen la mínima, para pasarla para campamento, para poder empezar a salir de paso. Está en la compañía, si es una compañía de destacamento, sí. En la misma compañía donde están la interna de alto rigor, de eso, y la interna que tiene la mayor sanción, la interna que están por asesinato, que han matado a los hijos, a los esposos, que han hecho robos grandes. En esa compañía la tienen a ella con medidas de seguridad, según él.
bueno, acá estamos nosotros esperando el documento ese para que ella pueda salir de paz. Por lo demás, la salud de ella ahí, de vez en cuando le sube un poco la presión, yo le llevo los medicamentos, esperando para que suceda un milagro.
Previo al juicio, Melquis Echevarría, madre de dos niños pequeños, ya había cumplido 1 año y 3 meses de cárcel, pero no fue reconocido, por lo que cumplirá 6 años y 7 meses en prisión. Grisel González, Noticiero Televisión Martí.
Y los taxistas habaneros continúan señalando al gobierno castrista como el responsable de la grave crisis que afecta al transporte cubano. Testimonios sobre este tema son recogidos en el siguiente reportaje de Anderlai Guerra Blanco para Cubanet.
En espera de la implementación de las nuevas medidas del gobierno de La Habana contra el transporte privado, los boteros capitalinos, azotados por los inspectores y policía de tránsito, opinaron a Cubanet.
Debería hacer algo que no se queden solo palabras, sino que llegue al hecho. Debería eso conllevar a mejorar el transporte y por consiguiente el pueblo se ve ayudado en ese sentido, debido a que si mejora el transporte el pueblo, mejora las condiciones de vida.
El punto más debatido es la baja de precios del pasaje de 10 a 5 pesos.
Porque no es rentable, porque los precios están muy caros de la tienda, todo.
Dicen que piensan regular también la tarifa, los precios.
Precio 5 pesos por 8 kilómetros.
¿Esto no chocaría con la ley de oferta y demanda?
Claro que choca, aparte de eso. Mira, todo está muy caro, las gomas, las reparaciones de los motores, no da. A 10 pesos no nos da. Siempre estamos enredados pidiendo dinero, dime tú a 5 pesos.
Se dice que piensan ayudarlo con goma, con combustible.
Sí, rebajándote el 20%. Una goma vale 150 en la tienda, te van a $130.
Es decir, que usted piensa que todavía es insuficiente.
Claro que es insuficiente.
Los boteros no creen que el aporte del gobierno a los transportistas se cumpla, ya que es una vieja promesa incumplida una y otra vez.
Yo lo que veo complicado es el aporte del gobierno para que uno pueda conseguir las piezas.
Todavía se dice que es muy poco lo que piensan rebajarle a los productos que necesitan los boteros para realizar su actividad. El 20%, algunos boteros piensan que es insuficiente. ¿Qué usted cree?
Yo creo que es bastante insuficiente. Deberían rebajarlo más. Porque una goma en 150 pesos y el pasaje cuesta 5 pesos. Es bastante caro comprar una goma así. Igual que una batería está entre $80 y $100. Es bastante complicado pagarla.
Anderlai Guerra Blanco para Cubanet.
Mientras cubanos refugiados de Naciones Unidas en Trinidad y Tobago claman por el reasentamiento, la agencia encargada de ese trámite no tiene buenas noticias para ellos. Ricardo Quintana tiene un adelanto de la entrevista que realizó a una funcionaria de la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR.
Desean vivir dignamente del sudor de su frente en un país con derechos y libertad, pero Trinidad no es uno de ellos.
La única solución que tenemos aquí en este país en este momento es un reasentamiento. No pedimos Estados Unidos ni pedimos Canadá, pedimos un país donde tengamos libertad y donde podamos ser libres y podamos ser personas como seres humanos.
Ese fue tema obligado en nuestra entrevista con la vocera regional de ACNUR en su sede en Washington, D.C.
¿En qué momento nos encontramos en cuanto a reasentamiento?
Mira, el reasentamiento es, digamos, no es un derecho. De hecho, de los más de 50 millones de refugiados que hay en todo el mundo, menos del 1% es reasentado.
¿De qué depende el reasentamiento? ¿De un país que se ofrezca a recibirlos o la viabilidad que tenga ACNUR de encontrar una nación que pueda recibir a estos refugiados?
ACNUR identifica a las personas más vulnerables nuevamente.
La vida se nos hace difícil, ya no podemos ni vivir.
Que sus vidas dependen de ese reasentamiento.
Y este lunes continuaremos con parte de esta entrevista concedida en exclusiva a Televisión Martí.
Y después de estrenarse en Twitter el pasado 10 de octubre, el sucesor designado Miguel Díaz-Canel quiere ahora incursionar en Facebook, mientras los cubanos permanecen en el limbo de la desconexión. Yoandy Castañeda tiene la información.
Lo que ha ratificado es que es una política errada que lleva más de 50 años implementándose y que no ha surtido efecto.
Que en los últimos tiempos está muy de moda el consejo, la advertencia de olvidar la historia. No solamente es un consejo que se le da a la sociedad cubana, ya sabemos desde dónde, ¿no?, sino también a muchos otros países.
Este es Oliver Zamora Oria,
el periodista designado por el sucesor designado Miguel Díaz-Canel, para invitarle a Facebook, pues es la plataforma más usada por los cubanos. Sin embargo, la intención del régimen no es ni ha sido interactuar, sino adoctrinar.
Nosotros tenemos que ser capaces de todas las plataformas nuestras, desde todas nuestras instituciones, poner los contenidos de la revolución en las redes sociales y aprovechar Internet para eso, para contrarrestar toda esta avalancha de contenido pseudocultural, banal, vulgar, que existe en el Internet y cómo se aprovechan las tecnologías de la información.
Miguel Díaz-Canel tuiteó que próximamente estrenará una cuenta en Facebook en respuesta al tuit de Zamora Oria, que trabaja como reportero en Cuba del canal ruso RT y para los espacios noticiosos de la televisión oficialista.
Una característica fuerte que tiene Venezuela y es que es uno de los grandes líderes espirituales de este proceso de cambio que vive América Latina. O sea, los líderes comerciales caen con más facilidad. Ya vemos, por ejemplo, en el campo internacional como Estados Unidos, en contra de sus deseos, ha ido ubicándose en un segundo plano, como emergen otras potencias, pero los líderes espirituales son más sólidos.
Pero Díaz-Canel solo le responde a quienes les manda a preguntar. De hecho, aunque estrenó su Twitter en octubre, lo había abierto en agosto. Le ha hecho caso omiso a los reclamos de muchos cubanos sobre la opresión y la censura. Se describió a sí mismo como presidente de los consejos de Estado y de ministros de la República de Cuba, a lo que Rosa María Payá le recordó que para ser presidente primero hay que ser escogido por el pueblo en elecciones libres, justas y plurales. El régimen que usted representa las prohíbe. Mientras el sucesor designado no compra tarjetas nautas ni tiene que hacinarse en las calles para poder acceder a algún punto Wi-Fi, los cubanos o bien no conocen Facebook o Twitter, o les resulta imposible conectarse por la paupérrima infraestructura y los altos precios fijados por el monopolio oficialista Etexa.
Está caro el Facebook, hermano. No, está muy caro, no es eso. Es muy difícil.
Realmente el impuesto de Internet está bien fuerte, está bien caro. Régolo el mundo entero.
Y para conectarse en esta parque es una hora porque la conexión no entra.
Bueno, Facebook es una página muy buena, pero aquí, como es, ahora llevo una hora tratándome de conectar y no puedo, pues la señal está muy mala.
Yoandy Castañeda, Televisión Martín.
Bueno, hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos saludar a las personas que nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí, así como en el Cañonazo de las 9.
Especialmente a los residentes de Santi Espíritus. A todos, gracias por acompañarnos en este viaje noticioso por Cuba y el mundo.
Claro que sí, muchas gracias también a los que están conectados en Facebook. Saludos para todos ustedes. Cuando regresemos, Por Siempre Celia, la mejor, mayor exhibición de objetos personales, fotografías y documentos de la guarachera de Cuba.
Y también el ingreso al Salón de la Fama de destacado compositor cubano. Esto y más al volver en el noticiero Televisión Martín.
Televisión Martín. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martín. Transmitiendo por Hispasat UDOE, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
La presencia de la reina de la salsa palpita a lo largo del Museo de la Diáspora Cubana. Dicha institución presenta una exposición de artículos nunca antes vistos en público de Celia Cruz como parte de una colección para celebrar su vida y su carrera artística. Roxana Romero estuvo en el acto de apertura.
Vestidos, pelucas, varios premios Grammy y Emmy se destacan de forma majestuosa en el Museo de la Diáspora Cubana con el fin de celebrar la vida de Celia Cruz. Esta íntima colección de la mujer, la artista, la esposa, la exiliada, por siempre Celia, hace un recorrido desde sus humildes comienzos en Santo Suárez, el barrio que la vio nacer, hasta sus funerales realizados en Nueva York y Miami. La muestra contiene fotos, videos y objetos de valor de la estrella cubana, incluyendo una réplica de su estudio de Nueva Jersey. Para el curador y director de la Fundación Celia Cruz, Omer Pardillo, la capital del exilio es el lugar más apropiado para acentuar esta obra de amor.
¿Quién más que con Celia Cruz, quien representó la música cubana por el mundo entero, llevó nuestras raíces al mundo entero? Pues creo que era apropiado que fuera en este museo la primera exhibición grande sobre un artista cubano.
Por si acaso no regreso, yo me llevo tu bandera.
Por si acaso no regreso, que forma parte de la exhibición, cuenta con reliquias de su visita a la base naval de Guantánamo. Los organizadores pretenden que esta selección sirva como testimonio que la historia de la guarachera de Cuba sigue siendo un pedacito de todos los cubanos exiliados.
Los abuelos, los hijos de los abuelos y los nietos de los abuelos que vengan a ver esta exposición van a poder entender y ver vibrar lo que es la vida de un mexicano, las carencias, los sacrificios, las dolencias, la nostalgia, pero también los triunfos, la persistencia de reinventarse y seguir viviendo en libertad.
Por siempre Celia celebra el 15 aniversario de la desaparición de la reina de la salsa y lo que hubiese sido su cumpleaños 93 el día 21 de este mes. La exhibición tiene un sentido de triste nostalgia para algunas de las figuras que compartieron el escenario con ella, como Oscar de León, quien admitió que Celia tuvo mucha influencia en su desarrollo profesional.
Primero porque ella ofreció un cariño muy, pero muy especial, sincero hacia mi persona, que se lo voy a agradecer eternamente.
Esa íntima colección que se espera haga un giro a nivel mundial estará expuesta aquí en el corazón del exilio cubano hasta el próximo día 31 de marzo. Reportando para Televisión Martí, Roxana Romero.
Ahora les traemos un servicio humanitario de Noticias 23 Univisión para el pueblo de Cuba.
Les presentamos el pronóstico del tiempo con el meteorólogo Eduardo Rodríguez. Adelante, Eduardo.
Muchas gracias, Karen, Alfredo. Hola, ¿qué tal, amigos de Cuba, de nuestra isla? Y comenzamos la mañana con temperaturas relativamente elevadas. 23 en la parte occidental, incluyendo La Habana, Pinar del Río, Gerona, 28 Cayo Largo del Sur, y 21 grados en Santa Clara, 27 en la parte norte, La Cayería. Hay que recordar que cerca del mar, toda la costa norte con 27 grados, hacia el interior, Camagüey, 22. Amanece con 23 Santiago de Cuba y el radar ha estado muy diferente a lo que vimos en los últimos días, en las últimas horas, con un día totalmente despejado, sin tormentas, sin ecos de lluvia, prácticamente de este a oeste, incluyendo Ciego de Ávila, Esmeralda, Camagüey, con cielo mayormente despejado y no solamente en la región central y occidental, el oriente también, Bayamo, Holguín, Santiago, Moa también, con cielo mayormente despejado gran parte del día, permitiendo que las temperaturas máximas en toda la isla han alcanzado en Pinar del Río 30 grados, Gerona 31, La Habana 31, Santa Clara 30, Camagüey 30 y Santiago de Cuba 31 grados. Esto es fuera de la ciudad, sobre el área de la ciudad, temperaturas de 33, igual que Guantánamo. Bastante brisa, la brisa está de moderada fuerte, noten 10, 12, 14 kilómetros por hora, y va moviéndose de acuerdo al horario del día. Las zonas más favorecidas, estamos hablando del Golfo de Ana María, Guacanayabo, son sitios más resguardados, así que el oleaje y también la brisa acá un poco más débil en horario de la tarde, pero en general hemos visto bastante brisa. Acá al sur de Isla de la Juventud, 21 kilómetros por hora, 20, y esto es lo que tenemos, el viento sostenido en las próximas horas, con cielo mayormente despejado, así que bastante brisa va a continuar. Y por tanto, el oleaje puede ser fuerte casi un metro al sur de la provincia oriental, más de un metro acá en el noreste, sobre la Cayería Norte de la porción central, 0.3 metros, y acá también al norte de Pinar del Río, 0.4 metros, en la Ensenada de la Broa Mariana. Ese es el sitio de menos oleaje, y también el Golfo de Guacanayabo con 0.1. Las mínimas para comenzar mañana el día en 21 Pinar del Río, el aeropuerto José Martí con 21 grados, 24 Gerona, Cayo Largo con 26 y en la tarde suben los termómetros incluyendo San Antonio con 29 y el resto de las estaciones sobre 30 a 32. Lo mismo en la región central, 21 amanece Cienfuegos, Santa Clara, 19 grados, bueno, siempre de Santa Clara para las setas, un poquito más fresco al amanecer, Trinidad con 22, Santi Espíritu 20, pero en horario de la tarde las temperaturas siguen cálidas, amigos, temperaturas que se parecen más al mes de junio que a esta fecha del año, es que no hemos tenido ningún sistema frontal. La región oriental también amanece con 22, 23, llegando a 24 en Moa y Baracoa, y en horario de la tarde las temperaturas suben a 32, 32 la periferia de Santiago dentro de la ciudad, igual que Guantánamo, hasta 34. Este es el panorama de esta tarde en Santiago de Cuba, 32, cielo mayormente despejado, así que bastante calor, pero el índice de calor en la ciudad de Santiago de Cuba alcanzando 37 esta tarde. Noten, aire seco. Algunas tormentas se formarán, pero solamente hacia el sur y sobre Golfo de Ana María, Guacanayabo, pero sobre la isla prácticamente sin lluvia, lo que estamos viendo, y el pronóstico para mañana sustenta esto mismo. Prácticamente sin lluvia en toda la isla, no hay pronóstico de lluvia. El trópico está bastante tranquilo. La realidad es que no tenemos ningún ciclón, ninguna perturbación que pudiera tener desarrollo tropical a corto plazo, pero sí un frente frío que está llegando al sur de Florida. Esto sería de domingo a lunes, se acerca a la región occidental hasta La Habana y solamente trae algunos chubascos, así que este es el pronóstico. El sábado mucho calor en La Habana, el domingo tremendo calor en la capital del país y baja algo la temperatura con algunos chubascos a partir del lunes y la capital pudiera tener algunos chubascos que duran por lo menos hasta el viernes. Vamos a ver el movimiento de ese frente, pero el frente no va a pasar. De todas maneras, refrescan algo, 2-3 grados la temperatura para la ciudad de La Habana. Regreso con ustedes.
Muchísimas gracias, sí. Eduardo.
Bueno, por todo un poquito de fresco no viene mal.
Seguro. Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos enviar un afectuoso saludo a todos aquellos que en Cuba nos ven diariamente en vivo en el Noticiero Televisión Martí y después en el Cañonazo de las 9.
A todos, gracias por acompañarnos en este viaje noticioso por Cuba y el mundo.
Y cuando regresemos, bueno, ¿quién más? Nuestro Bobby Salamanca Jr. con toda la información deportiva de actualidad.
Aquí en el Noticiero Televisión Martí.
Radio Martí, 3 décadas informando al cubano.
Radio Martí es el medio que el cubano tiene para saber la, para estar informado, porque si te llevas por la prensa cubana, lo que hacen es desinformarte, no te dan ningún tipo de información. El que quiere estar informado de verdad tiene que oír a Radio Martí, si no está hereje en la información.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias, donde también puedes ver Televisión Martí en vivo. Los programas que te gustan en la palma de tu mano, donde quiera que estés, las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya.
¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. Los Medias Rojas de Boston consiguieron anoche el codiciado boleto hacia la Serie Mundial al vencer a los Astros de Houston en el quinto partido de la serie por el banderín de la Liga Americana. Los Astros mandaron a la lomita a su estrella Justin Verlander. Boston se la jugaba con el zurdo David Price. El empate a cero se iba a mantener hasta que en la tercera entrada, véanlo, el cubano-americano Julito Martínez castigando una curva colgada de Verlander. La llevó lejos por el left field. Lineazo tremendo, segundo jonrón que batía J.D. Martínez en esta postemporada. 1-0 ganaba los Medias Rojas. Por su parte, el zurdo de Boston iba a amarrar a los Astros. Ponchó a 9 en 6 entradas completas sin permitir carrera. Ciertamente le pegaron solo 3 imparables. David Price anotó su primer triunfo en estos playoffs. En el sexto capítulo vendría el puntillazo. El dominicano Rafael Devers encontraba 2 corredores en base. Ese swing grande andando por la banda izquierda. Bambinazo de 3 carreras. Está en racha Devers. ¿Y de qué manera? En la parte baja del sexto, Alex Bregman estaba cerca de abrir la pizarra de Houston. Conectó sólido hacia el right field. Mookie Betts le corrió muy bien esa pelota a los fanáticos. Esta vez hacia atrás y Mookie haciendo el fildeo. Houston llegó a descontar, pero en el noveno los Medias Rojas cerraron el banderín y con un triunfo por 4-1 se proclamaron campeones de la Liga Americana. De esta manera terminó la defensa del título para los Astros. Y esta noche los Dodgers saldrán en Milwaukee buscando una victoria que los ponga en el Clásico de Otoño. Será un duelo de zurdos. El coreano Hyun Jin Ryu estará abriendo por el equipo de Los Ángeles. Wade Miley lo hará por los cerveceros, el zurdo de Milwaukee, en 3 partidos en la presente postemporada. Se ha ido sin decisión, ha trabajado 10 1/3 de entradas en las que permitió solamente 5 hits, sin carreras. No le han anotado en estos playoffs. Ryu, por su parte, tiene marca de 1-0 en 2 aperturas. Se le han marcado 2 carreras en 11 1/3 en la lomita. Un total de 10 imparables le han bateado en esta postemporada. Los Dodgers necesitan ganar uno de los 2 partidos en Milwaukee para repetir su asistencia a la Serie Mundial. Y pasando a la NBA, este jueves el LeBron James debutó con la camiseta de Los Ángeles Lakers. El King mostró toda su fuerza sobre la cancha con algunos donqueos pintados para Hollywood. Terminó con 26 puntos además. Se encargó de atrapar 12 rebotes, repartió 6 asistencias. Los Lakers se sumaron 50 puntos desde la pintura en la primera mitad, la mejor marca del equipo en las últimas 20 temporadas. Pero nada de eso iba a ser suficiente para abrir esta contienda con un triunfo. Damian Lillard fue construyendo una gran noche hasta llegar a los 28 cartones desde la banca. Portland llegó a sumar 48 tantos, un aporte inmenso, que a la postre fue decisivo. Los Trail Blazers se quedaron con el triunfo con pizarra de 128-119. LeBron brilló en su debut con los Lakers. Ahora le falta al King James ganar su primer partido con la camiseta del equipo de Los Ángeles. Bueno, LeBron debutando con los Lakers, es increíble. Esto era un momento esperado de verlo, ciertamente, a LeBron James con esa camiseta de un equipo que tiene una historia tremenda. Hay que ver si puede conseguir el anillo, el ansiado anillo.
¿Qué crees tú? Quiere.
Bueno, yo creo que él siempre puede hacerlo, pero están los Warriors y está también Houston. Son 2 equipos.
Si la competencia es dura.
No, la tiene muy difícil, la verdad. Y los años van pasando. Sí.
Qué lástima que no coincidieron, por obviamente por edades, Kobe Bryant y él en ese equipo. Hubiera sido fantástico.
Bueno, pero eso hubiese sido una dinastía interminable.
Definitivamente.
Bueno, acuérdate que te dije Los Ángeles.
Sí, no, recordamos.
No, porque
que
él no dice nada.
Yo dije Boston.
No, tú no dijiste
Boston,
nada.
Él dije, bueno, ahora está diciendo Boston.
No, pero yo lo dije antes que ganaran y ahora. No, vamos, no me lleven contra la pared también.
Bueno, pero lo de Jacomino sí está aquí en blanco y negro. Y comienza una nueva temporada del programa humorístico tan famoso como tú, conducido y concebido por Salvador Blanco.
En este programa ustedes podrán apreciar todas las novedades, algunas inimaginables, que navegan en las redes sociales. Desde El Doral, tíralo, Salvador.
Ok, dale que voy a grabar. Mi gente del Cañonazo, mi gente del noticiero, ¿cómo están todos ustedes? Bueno, pues, Judith González, Magdalena La Pelúa, me corrió una de las buenas, veamos.
No importa, mira, yo te quiero.
Tú vas a ver lo que le voy a hacer a Salvador. Este spray tiene una peste. ¿Ustedes se imaginan a qué? ¡Se va a morir!
Y si usted piensa que su trabajo es malo, veamos. Javier Berríguez, uno de mis preferidos.
El primo de Yuma.
Dale, coopera, que de esta tú no te salvas. Ya se enteró la familia que comenzó la recarga.
DimeCuba.com.
Y esto ha sido todo por hoy. Gracias y nos vemos en el nuevo, casi lo mismo, tan famoso como tú.
Gracias, Salvador. Y ahora.
Como yo conozco gente en ese programa.
Yo sé, a todo el elenco, absolutamente. Y ahora queremos nuevamente manifestar nuestro agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en esta edición del Noticiero Televisión Martí.
Así como a todos los que nos siguen a través del Cañonazo de las 9. A todos en Cuba, muchísimas gracias.
opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 00-41-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio. Noticias e información sin censura. Martín Noticias. Búscanos en Facebook.
¿Qué tal, amigos? Soy Pepe Forte. Les invito a que me sigan en mi programa Automanía, donde comentaremos todo cuanto acontece en el siempre fascinante mundo del automóvil, aquí en Televisión Martí.
El presidente Donald Trump se pronunció sobre la desaparición del columnista Jamal Khashoggi, diciendo que cree que fue asesinado, pero no responsabilizó al Reino Saudita. Mientras, el periódico The Washington Post publicó la última columna del periodista, que fue entregada un día antes de su desaparición. Jacopo Lucy informa.
Nuevos macabros detalles dibujan un inquietante escenario sobre la desaparición del periodista Jamal Khashoggi. Las autoridades turcas están cada vez más convencidas de la responsabilidad de la familia real saudita en el caso. Entre tanto, la administración Trump, a través de las palabras del secretario de Estado Mike Pompeo, decidió dar algunos días más a los sauditas para investigar.
Me dejaron claro que también entienden la gravedad de la desaparición del señor Khashoggi. También me aseguraron que realizarán una investigación completa y exhaustiva.
Por su parte, el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, no asistirá a la cumbre en Arabia Saudita llamada Future Investment Initiative la próxima semana, tras las críticas bipartidistas recibidas por su intención de participar, no obstante la desaparición de Khashoggi. Diversos medios internacionales presumen que las autoridades turcas hicieron filtrar algunos audios grabados de cuando Khashoggi fue asesinado en el consulado, después de su rechazo a firmar un documento, algo confirmado también por un amigo cercano del columnista. El presidente Trump declaró que quiere escuchar estos audios, si existen. El mandatario ha sido criticado por su defensa del aliado saudita, un socio comercial que pronto invertirá casi 500 mil millones de dólares en bienes estadounidenses. Algo que el presidente rechazó, y sobre la posible muerte de Khashoggi, dijo:
ciertamente se ve así para mí. Es muy triste. Estamos esperando los resultados de aproximadamente 3 investigaciones diferentes, por lo que deberíamos poder llegar al fondo muy pronto.
Las autoridades turcas publicaron las identidades de los 15 sauditas sospechosos y con vínculos con el gobierno saudita, mientras el mundo pide una solución a este misterio. Como revela el diario New York Times, la inteligencia estadounidense estaría convencida de la implicación del príncipe Mohammed bin Salman en el caso. Mientras algunos republicanos propusieron posibles sanciones a Arabia Saudita. Entre tanto, suenan poderosas las palabras de Khashoggi, publicadas por el Washington Post en su presumible último editorial contra la censura en su país, que el periódico recibió un día después de la desaparición.
Se ha dado rienda suelta a los gobiernos árabes para que sigan silenciando a los medios de comunicación a un ritmo cada vez mayor.
Jacopo Luzzi, Voz de América.
Mientras que el tema de la crisis en Venezuela es asunto que ocupa a la comunidad internacional y los venezolanos siguen denunciando la violación de los derechos humanos, el régimen de Maduro no da señales de rectificación y, por el contrario, pretende desviar la atención de los problemas, acusando a Julio Borges de todo lo que sucede en Venezuela. Desde Caracas, Aymara Lorenzo amplía.
Las condiciones del supuesto suicidio del concejal Fernando Albán son una más de las violaciones de derechos humanos a manos del régimen de Nicolás Maduro que los venezolanos parecieran no tener como frenar.
Desde que sucedió la desgracia de Fernando, obviamente creció más la preocupación uno como padre, como directamente y por la familia, porque constantemente estar en este país en la calle es un riesgo, con más razón estar en una mazmorra del régimen. Entonces, no solamente Juan, sino cualquier preso que esté allí por conciencia, por pensar diferente o por querer un país mejor. Obviamente, estoy preocupado por eso.
A la fecha, defensores de derechos humanos contabilizan 404 presos políticos en Venezuela.
Que esta dictadura de Nicolás Maduro ha demostrado que no le importa nada, que son capaces hasta de matar a un preso político para seguir en el poder.
La persecución del régimen contra la oposición ya no cuida ni las formas. La casa de la diputada Adriana Pichardo fue allanada esta semana por su supuesto apoyo a militares señalados de participar en el golpe azul, que fueron liberados la semana pasada y perseguidos de nuevo.
Si ellos quieren lavarse la cara, creo que cada vez lo están haciendo peor. Porque algo que donde se cumplió la ley, como fue la libertad de esos muchachos, entonces ellos la vuelven a violar y además entonces arremeten con todo el entorno y todos los que de alguna u otra manera en algún momento pues han tenido algún tipo de contacto con los familiares de esas personas. Sin duda deja claro el miedo y lo desnudo que están, como con, ya está muy claro que son unos violadores de derechos humanos.
Ante la ausencia de una dirigencia política que coordine acciones contra el régimen, los ciudadanos continúan movilizándose por cuenta propia para hacer valer su voz y denunciar ante el mundo la sistemática violación de derechos humanos. La fiscalía fue escenario de una nueva protesta.
No hay instituciones independientes, no haber control, hay libertad para que se violen los derechos humanos. Lo importante es que pese a la violación de derechos humanos, pese a esta política del terror, hay gente que sigue en la calle reclamando justicia y reclamando el que volvamos a la democracia.
Pero lejos de dar respuesta a la crisis, el régimen de Maduro busca culpables en la disidencia.
Julio Borges ahora es un terrorista mucho más peligroso que el mismo Luis Posada Carriles, de quien recordamos que voló el avión de Cubana Aviación con personas inocentes. Alerta, compatriotas.
Aún así, el gobierno insiste en decir que está dispuesto a dialogar con la oposición. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Noticiero Televisión Martí.
Y múltiples reacciones de apoyo y de rechazo se han generado en Venezuela después de que el gobierno de Costa Rica comunicó la decisión de apoyar la iniciativa ante la Corte Penal Internacional para que lleve a cabo una investigación. Álvaro Algarra con el reporte.
El legislador opositor Cipriano Heredia agradeció la iniciativa del pueblo costarricense.
Siguen sumándose países a la acción de la Corte Penal Internacional. Ayer se sumó el último, que fue Costa Rica. Ya se había sumado Francia, se había sumado Canadá. Más allá de los 5 originales latinoamericanos que habían tenido la iniciativa.
En ese sentido, el integrante de la Organización Nacional No Gubernamental, Provea, Marino Alvarado, aseguró que más temprano que tarde los violadores de derechos humanos en el país tendrán que pagar por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante los últimos años.
Si establece que en Venezuela se cometieron delitos de lesa humanidad, entonces hay que establecer las responsabilidades, son responsabilidades individuales. A diferencia de los casos que se llevan a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se establece la responsabilidad del Estado.
Las reacciones fueron despertadas por el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, quien fue el encargado de dar a conocer que su gobierno secunda una iniciativa de 6 países americanos que pidieron a la Corte Penal Internacional que investigue supuestos crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
Costa Rica reconoce y respalda el trabajo que ha llevado adelante la Corte Penal Internacional, particularmente en el caso de Venezuela.
Entre tanto, el ministro de Información de Venezuela, Jorge Rodríguez, rechazó la iniciativa de gobiernos extranjeros e indicó que actualmente hay, y citamos, una colombianización de la práctica política de la llamada derecha venezolana.
La planificación de asesinatos, la violencia extrema, la quema de personas vivas por su color de piel o por su ideología política.
Del mismo modo, a través de un comunicado, la Cancillería venezolana repudió que Costa Rica respaldara la iniciativa en la Corte Penal y consideró que evidencia su subordinación a Estados Unidos. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Bueno, hacemos ahora una nueva pausa y regresamos con más.
Aquí en el Noticiero Televisión Martí.
Venezuela en crisis. El programa donde se debaten las actuales políticas en el gobierno de Venezuela y las necesarias para acabar con el régimen chavista. Donde presentamos las actuaciones de ambas partes, respetando la libertad de expresión. Para que tú llegues a tu propia conclusión.
Venezuela en crisis, sábados y domingos a las 6 de la tarde en Radio Martí. Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
El cubano Chucho Valdés ingresó este jueves en el Salón de la Fama de Compositores Latinos durante una ceremonia celebrada en el James L. Knight Center de Miami. Ganador de 6 Grammy y 3 Grammy Latinos y creador del icónico grupo cubano Irakere, Valdés recordó a su madre que este mes estaría cumpliendo 100 años y a su padre Bebo, a quien dijo se lo debe todo. También fueron distinguidos, entre otros, la mexicana Gloria Trevi y el colombiano Fernando Osorio. El Salón de la Fama de Compositores Latinos tiene como misión reconocer la labor y la carrera musical de los compositores de la industria de la música latina.
El cantante y compositor colombiano Carlos Vives estrenó esta temporada su nuevo sencillo titulado Hoy Tengo Tiempo, Pinta Sensual, que forma parte de su quinta producción discográfica, Vives.
Y en la tercera entrega de nuestro reportaje, María Salas conversó con el artista colombiano en esta ciudad de Miami. Veamos.
Carlos, ¿cuál piensas es tu tema que te lanzó al estrellato mundial o internacional?
Yo creo que fue grabar la música de mi tierra. Pensar en ella de una manera diferente hacia adelante. ¿Sabes? Cuando grabamos nuestros primeros discos de clásicos de la provincia, no pensábamos, ¿sabes qué? Lo que me lanzó internacionalmente fue pensar que no hacíamos música internacional.
Tú tienes la llave.
Y diferente.
Ser lo que uno tiene
ser
que
ser. Ser Carlos Vives.
Ser lo que uno tiene que ser. No ser otra cosa. Y querer a la gente, a todos, hablen tu idioma, no hablen tu idioma, uno trabaja para la gente. No importa de dónde sea la gente, el color que tenga, la religión que tenga, sus pensamientos políticos, uno trabaja para la gente. El artista está para la gente.
Todavía tu corazoncito brinca o se pone más rápido así tú cuando estás en escenario.
Claro.
Todavía hay maripositas en el estómago.
Claro, de emoción, ya no de miedo. Antes uno tenía mucho miedo. Antes era romper ese momento para vencer el miedo. Hoy es más relajado, hoy lo disfruto mucho. Pero esa sensación de alegría, aquí, eso no se pasa nada.
Favorita la que canta la zona, se mueve su cadera como un barco en la sola. Tiene los pies de queso como un niño que adora.
Te quiero conocer un poquito.
Dígame.
¿Qué cantas cuando te bañas?
Cuando me baño, canto. Dame la mano, paloma, que chale, que chale, para llegar a tu nido. Que me han dicho que estás sola, que me han dicho que estás sola, y acompañarte he venido.
¿Eres nocturno o mañanero?
He tenido mi época muy nocturna, muy bohemias.
Ah, sí. Vampiro.
Vampirazo.
Draculín,
claro.
Vives.
Claro, he tenido mi época así y he tenido mi época campesina, es decir, que me acuesto a las 8 de la noche y a las 4 y media de la mañana, ¡pa! Estoy listo.
Hoy tengo tiempo de mirarte todo el día. Tú me tienes volando tú.
Pues siempre tienes tiempo para tus fans y para tu familia.
Sí, esa es mi familia, esa es mi verdadera familia. Ustedes y los que tengo que criar. Ustedes están criados.
Y por último, ¿cuándo eres más creativo?
¿Cuándo soy más creativo? A veces de noche, a veces de mañana. A veces muy temprano la creatividad llega hermosa y a veces tarde también. Sí, pero todos los días hay que ser creativos.
Sube la hipoteca, sube la inflación, sube el oro y la candela no para. Sube la inflación.
paciencia y la satisfacción. Sube todo, pero nadie se baja.
Mis amigos, vallenato con ritmos de mambo y rock, como el único lo puede hacer Carlos Vives, nuestro Carlos Vives. Te queremos mucho.
Muchas gracias, Mar, por sentirme también de tu tierra.
Siempre traemos un pedacito de ti, ¿vale?
Claro que sí, Mar.
Amigos, ¿qué más? Carlos Vives. Hoy tengo tiempo para nosotros y para ustedes los fans. Yo soy María Salas.
¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a los deportes. La Liga Española juega este fin de semana su novena fecha y para el Real Madrid cada vez se hace más imperioso salir de la quinta posición que ocupa en la tabla. Los merengues entrenaron hoy viernes de cara a su partido de este sábado. Reciben al Levante, que va de un décimo con 10 puntos. Sin embargo, de lo que todo el mundo habla es del clásico que jugará contra el Barcelona en la décima fecha. Y como el Madrid ni ha ganado ni ha marcado goles en sus últimos 4 partidos, la pregunta que todos se hacen es si Lopetegui habrá perdido el respaldo del alto mando merengue.
No, absolutamente no, no. Estamos centrados única y exclusivamente en lo que he comentado a tu compañero antes, en afrontar el partido de mañana con la máxima ilusión, con la máxima ambición, sabiendo que esa temporada todavía hay una interrogante en todas las competiciones para todos los equipos. Esa interrogante se desarrollará en base al trabajo y a los resultados que hagan los equipos de aquí a final de temporada, pero en este momento, lo que vaya a pasar esta temporada todavía nadie lo sabe.
Bueno, el Barcelona por su parte estará recibiendo al Sevilla, un partido importantísimo para los catalanes, ya que el Sevilla va de segundo con un punto más que el Barça. Una victoria en el Camp Nou mañana los colocaría en el segundo puesto y aspirando a un revés del Alavés esta noche, hasta pudieran salir de la fecha en la cima de la tabla de posiciones. Y con estas imágenes del Atlético de Madrid nos vamos. Un ping-pong futbolístico. Así terminaban la sesión de prácticas de este viernes los colchoneros, que estarán visitando el Villarreal mañana como parte de la novena fecha. Bueno, y si jugar ping-pong es difícil, imagínate hacerlo con la cabeza, ¿eh?
Es que...
ya
es
demasiado, ¿no?
Oye, cuando bueno, hay talento. Qué barbaridad, ¿no? Sí, nunca se me...
A mí me llama mucho la atención, o sea, con la cabeza, con los pies, ponerle en la tabla y seguir jugando, ¿eh? Sí, es algo bien difícil.
¿Cómo te verías jugando así?
Bueno, obviamente con la cabeza, con los pies no.
No.
Yo no, con los pies no.
Bueno, yo le doy con los pies de vez en cuando.
Gracias, Bobby.
¿Y tú?
No, yo no. Amigos, regresamos en breves momentos.
Aquí en el Noticiero Televisión Martí.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias, donde también puedes ver Televisión Martí en vivo. Los programas que te gustan en la palma de tu mano, donde quiera que estés, las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil. Android o iPhone. Ponte en contacto con el mundo desde tu móvil. Sin censura. Descárgala ya.
Y para finalizar esta edición del Noticiero Televisión Martí, repasamos las noticias más destacadas sobre la realidad cubana. Este viernes se inauguró la 74ª Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, en Salta, Argentina, donde son denunciados el acoso y la represión contra los periodistas independientes en Cuba. La asamblea se celebra del 19 al 22 de este mes de octubre y se enfoca en la libertad de expresión en los medios digitales. Al mismo tiempo, Estados Unidos publicó el nombre de otro preso político cubano como parte de la campaña Presos por qué. Lisset González informa.
En el informe sobre la situación de libertad de prensa en Cuba, denuncian que el régimen castiga con mayor rigor a las mujeres comunicadoras. Si bien son los hombres los que resultan detenidos con más frecuencia y duración, es a las mujeres a las que el MININCH les aplica los castigos más prolongados, en especial aquellas que tienen hijos. El informe fue preparado por el periodista independiente Henry Constantin, quien dijo a Radio Martí que no pudo asistir al evento porque las autoridades de la isla le impiden la salida del país al estar en condición de regulado. Denuncian además a las estructuras del gobierno cubano que se subordinan al Ministerio del Interior y son cómplices en la represión a los comunicadores, entre ellas el Ministerio de Justicia, la Fiscalía General de la República, las filiales locales, municipales y provinciales del Poder Popular y el Partido Comunista y todas aquellas entidades establecidas por el régimen, incluso ETEXA.
Aunque la Asamblea de la CID va a estar muy por la nueva violencia contra los periodistas en Nicaragua y también en Venezuela, ¿no?, que ya viene de hace unos años, el tema de Cuba va a estar junto al de ellos, porque es obvio, todo el mundo entiende que padecemos el mismo tipo de dictadura y sobre todo en los últimos meses las agresiones periódicas, sistemáticas, de diferente tipo contra los periodistas, los comunicadores y también contra los activistas de la libertad de prensa se mantienen en todos los órdenes.
Al tiempo, como parte de la campaña Encarcelados por qué, Estados Unidos denunció esta vez el caso del opositor cubano encarcelado Mitzael Díaz Paseiro. En su cuenta oficial de Twitter denuncian que este opositor, miembro del Frente de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo, fue golpeado repetidamente por la seguridad del Estado de Cuba con intención de intimidarlo a que terminara su pacífica incidencia política. Cuando Mitzael persistió, fue sentenciado a 3 años y 5 meses en prisión bajo cargos ridículos de peligrosidad social predelictiva, según publicaron. También denunció el caso del preso político Yosvany Sánchez Valenciano. El régimen cubano lo condenó a 8 años en prisión por defender los derechos humanos y la democracia. Lo acusaron de desorden público. Denuncian que ha sido golpeado en prisión y ha encontrado pedazos de vidrio en su comida. Mientras, el esposo del activista de Umpacu, Melquis Echevarría, condenada a 5 años y 4 meses de cárcel por desacato y resistencia al manifestarse en contra de la dictadura cubana en la calle Monte, en La Habana, en 2016, dijo a Radio Martí que están a la espera de un cambio de medida para que la transfieran a un campamento de trabajo que le permitiría visitar a la familia.
Para que le bajen la mínima, para pasarla para campamento, para poder empezar a salir de paso. Está en la compañía, tiene una compañía de destacamento, sí. En la misma compañía donde están la interna de alto rigor, es decir, la interna que tiene la mayor sanción, la interna que están por asesinato, que han matado a los hijos, a los esposos, que han hecho robos grandes. En esa compañía la tienen a ella con medidas de seguridad según él. Bueno, acá estamos nosotros esperando el documento ese para que ella pueda salir de paz. Por lo demás, la salud de ella ahí, de vez en cuando le sube un poco la presión, yo le llevo los medicamentos, esperando a que suceda un milagro.
Previo al juicio, Melquis Echevarría, madre de 2 niños pequeños, ya había cumplido 1 año y 3 meses de cárcel, pero no fue reconocido, por lo que cumplirá 6 años y 7 meses en prisión. Grisel González, Noticiero Televisión Martí.
Y los taxistas habaneros continúan señalando al régimen castrista como el responsable de la grave crisis que afecta al transporte cubano. Testimonios sobre este tema son recogidos en el siguiente reportaje de Anderlai Guerra Blanco para Cubanet.
En espera de la implementación de las nuevas medidas del gobierno de La Habana contra el transporte privado, los boteros capitalinos azotados por los inspectores y policía de tránsito opinaron a Cubanet.
Debería hacer algo que no se queden solo palabras, sino que llegue al hecho. Debería eso conllevar a mejorar el transporte y por consiguiente el pueblo se ve ayudado en ese sentido, debido a que si mejora el transporte el pueblo mejora las condiciones de vida.
El punto más debatido es la baja de precios del pasaje de 10 a 5 pesos.
Porque no es rentable, porque los precios están muy caros de la tienda, todo. Dicen que piensan regular también la tarifa, los precios.
Precio 5 pesos por 8 kilómetros.
¿Esto no chocaría con la ley de oferta y demanda?
Claro que choca, aparte de eso. Mira, todo está muy caro, las gomas, las reparaciones de los motores, no da. A 10 pesos no nos da. Siempre estamos redados pidiendo dinero, dime tú a 5 pesos.
Se dice que piensan ayudarlo con goma, con combustible.
Sí, rebajándote el 20%. Una goma vale 150 en la tienda, te van a $130.
Es decir, que usted piensa que todavía es insuficiente.
Claro que es insuficiente.
Los boteros no creen que el aporte del gobierno a los transportistas se cumpla, ya que es una vieja promesa incumplida una y otra vez.
Yo lo que veo complicado es el aporte del gobierno para que uno pueda conseguir las piezas.
Todavía se dice que es muy poco lo que piensan rebajarle a los productos que necesitan los boteros para realizar su actividad. El 20%, algunos boteros piensan que es insuficiente. ¿Qué usted cree?
Yo creo que es bastante insuficiente, deberían rebajarlo más. Porque una goma en 150 pesos y el pasaje cuesta 5 pesos, es bastante caro comprar una goma así. Igual que una batería está entre $80 y $100. Es bastante complicado pagarla.
Anderlay Guerra Blanco para Cubanet.
Y después de estrenarse en Twitter el pasado 10 de octubre, el sucesor designado Miguel Díaz-Canel quiere ahora incursionar en Facebook, mientras los cubanos permanecen en el limbo de la desconexión. Iván Di Castañeda tiene esta información.
Lo que ha ratificado es que es una política errada que lleva más de 50 años implementándose y que no ha surtido efecto.
Que en los últimos tiempos está muy de moda el consejo, la advertencia de olvidar la historia. No solamente es un consejo que se le da a la sociedad cubana, ya sabemos desde dónde, ¿no?, sino también a muchos otros países.
Este es Oliver Zamora Oria, el periodista designado por el sucesor designado Miguel Díaz-Canel para invitarle a Facebook, pues es la plataforma más usada por los cubanos. Sin embargo, la intención del régimen no es ni ha sido interactuar, sino adoctrinar.
Nosotros tenemos que ser capaces de todas las plataformas nuestras, desde todas nuestras instituciones, poner los contenidos de la revolución en las redes sociales y aprovechar Internet para eso, para contrarrestar toda esta avalancha de contenido pseudocultural, banal, vulgar, que existe en el Internet y cómo se aprovecha la tecnología de la información.
Miguel Díaz-Canel tuiteó que próximamente estrenará una cuenta en Facebook en respuesta al tuit de Zamora Oria, que trabaja como reportero en Cuba del canal ruso RT y para los espacios noticiosos de la televisión oficialista.
Una característica fuerte que tiene Venezuela y es que es uno de los grandes líderes espirituales de este proceso de cambio que vive América Latina. O sea, los líderes comerciales caen con más facilidad. Ya vemos, por ejemplo, en el campo internacional como Estados Unidos, en contra de sus deseos, ha ido ubicándose en un segundo plano, como emergen otras potencias, pero los líderes espirituales son más sólidos.
Pero Díaz-Canel solo le responde a quienes les manda a preguntar. De hecho, aunque estrenó su Twitter en octubre, lo había abierto en agosto. Le ha hecho caso omiso a los reclamos de muchos cubanos sobre la opresión y la censura. Se describió a sí mismo como presidente de los consejos de Estado y de ministros de la República de Cuba, a lo que Rosa María Payá le recordó que para ser presidente, primero hay que ser escogido por el pueblo en elecciones libres, justas y plurales. El régimen que usted representa las prohíbe. Mientras el sucesor designado no compra tarjetas nautas ni tiene que hacinarse en las calles para poder acceder a algún punto Wi-Fi, los cubanos o bien no conocen Facebook o Twitter o les resulta imposible conectarse por la paupérrima infraestructura y los altos precios fijados por el monopolio oficialista Etexa.
Está caro el Facebook, hermano. No, está muy caro, no es eso. Es muy difícil.
Realmente el impuesto de Internet está bien fuerte, está bien caro, regolo el mundo entero.
Y para conectarse en este parque es una hora porque la conexión no entra.
Bueno, Facebook es una página muy buena, pero aquí, como es, ahora llevo una hora tratándome de conectar y no puedo, pues la señal está muy mala.
Yoandy Castañeda, Televisión Martín.
Y así termina esta edición del Noticiero Televisión Martí. Ya saben que estamos siempre aquí en radiotelevisionmartí.com.
Claro que sí. Pues también pueden enviarnos fotos, comentarios, videos, sugerencias, lo que ustedes sea. noticierotelevisionmartí@gmail.com, esa dirección de correo electrónico que ve en pantalla. Muchísimas gracias y buen fin de semana.
Y será, como siempre, hasta la próxima, el lunes.
Claro que sí. Chao. Chao.